¿Cómo estás, Eduardo?
Hola,
gusto.
¿Qué tal,
gracias,
Eduardo?
Por la invitación, Oscar,
por favor, gracias por estar aquí.
A los oyentes y televidentes, hasta cierto determinado horario.
Sí, hasta señor. Las 3 estamos,
sí, hasta las 3 de la tarde. Hola, Robert, un gusto.
Oscar, un gusto también estar aquí desde un rol que plantea un desafío bastante importante.
Estás del otro lado ahora. Claro, porque Robert siempre estuvo, digamos, de este lado del mostrador.
Desde la sociedad civil,
para hacer, ¿no?, planteamientos y, hay que decir también, exigencias, ¿verdad? Porque es el rol de todos los ciudadanos, en realidad. Nosotros somos una suerte de representantes nomás, o sea, de figuras representativas de la comunicación, que se encargan de, seguramente, dar a conocer lo que la gente quiere respecto a este tema. Cada uno de ustedes se va a ir ubicando, pero yo quisiera lanzar una primera al político, Eduardo Peta, independientemente de su formación, ¿verdad? ¿Tenemos idea de los nuevos paradigmas para la educación, particularmente si tenemos en cuenta Paraguay en el mapa del continente nomás, vamos a poner? Sí. Y todavía vamos a ser más precisos, en el mapa de la región. Y si quieren ser más precisos todavía, en el Mercosur, porque como estamos vinculados a eso en el tema de integración y nuestros desafíos inmediatos tienen que ver con este sector, Uruguay, Argentina, Brasil particularmente, entonces, ¿cuáles son, qué idea tienen de los paradigmas de la educación? ¿Hacia dónde la educación en el Paraguay, Eduardo?
Realmente estamos en un momento muy difícil en materia,
sí,
educativa. No es nada nuevo lo que estoy diciendo. Tenemos que ser sinceros con este tema de la educación. No podemos engañarnos. Lo que hoy está saliendo como producto, no como que sea tratado como un objeto, sino como persona formada, no es de lo mejor que queremos. Entonces, cuando hay mediciones internacionales sobre el tema de la posición de Paraguay, nos deja bastante relegado en este tema. Y pareciera como que seguimos ensayando e improvisando, y hoy decía otro medio, como pretendiendo decir, bueno, este va a fracasar. Este ministro fracasó, el otro ya fracasó, y es como que estemos deseando el fracaso del siguiente. Y desear el fracaso de un ministro de Educación, que creo que no me cuesta creer que existan personas, pero por allí pude leer, dice, no, este va a fracasar. De repente, o puede ser un deseo, o es una predicción que está haciendo alguien.
Tomemos de este último lado.
Pero yo, cuando hablo de fracaso, hablo de que estamos fracasando sobre sobre el futuro de lo que más amamos en nuestra casa, que son nuestros hijos. Tus hijos, mis hijos, partiendo de una educación con un rostro humano. Porque el tecnicismo, cuando se habla, no es técnico, etcétera. Aquí están los expertos. Cuando vos hablas de los papeles aguantan absolutamente todo, pero andate a la realidad del problema de la educación. Y te encontrás que tenés que ponerte en la piel del docente, del maestro de aula, con todos sus problemas. Los factores políticos que influenciaron fuertemente y hasta dañaron la estructura educativa de la República del Paraguay. Eso no podemos desconocer. No podemos desconocer. También tenemos que analizar y estar en la posición de la mamá y del papá. De una mamá que trabaja todo el día, un papá que trabaja todo el día y ve a la escuela como un lugar donde va a ir a dejar a su hijo un tiempo, un horario donde él va a ir a buscar los recursos para sostener esa familia.
O de uno de ellos en particular.
O de uno de ellos en particular.
Parte de la estructura familiar en Paraguay también.
La sociedad paraguaya.
Generalmente muchas madres.
Bueno, 70% del hogar es solamente madre.
Tenés una realidad. Ahora acabo de escuchar un testimonio.
Sí.
De una compañera de trabajo de ustedes. Me sale, estaba hablando del tema del guaraní y de la lengua guaraní. Y que cómo se está enseñando y dónde ella está teniendo dificultad en su casa. Y me dice, ¿vos sabés lo que hago? Me dice, yo llego a casa a las 10 de la noche. Mi niño me está esperando, tengo que estudiar con el guaraní hasta las 11, después nos levantamos temprano, le llevo a la escuela de fútbol, a las 8 vuelvo y después a prepararnos para venir juntos y yo a mi trabajo. Y vos ves una mamá preocupada, y me decía que a la mañana también vuelven a estudiar, y hacía una observación, estaba hablando con Robert, él le va a explicar, porque estuvo conversando con ella, pero yo escuché el testimonio. Y rescato esa mamá preocupada por la educación de sus hijos. Es decir, lo más valioso que tengo yo son mis hijos. Y desde esa perspectiva nosotros tenemos que enfocar la reforma y la transformación que queremos para la educación. Por allí hay algunos que dicen, bueno, pero este viene a ser una casa de alguna persona que se tuvo intereses y se corrompió y se enriqueció. Y bueno, si vos me vas a pedir que yo ingrese al ministerio y no controle los recursos que son para nuestros niños, o no me vas a permitir hacerlo, entonces no me voy. Si de algo voy a ser celoso, son de los recursos que van destinados a nuestros hijos. ¿Se incomode alguien dentro? Pues que se incomode. Pero así también voy a estar apostando a la formación de nuestros docentes. Ellos tienen que capacitarse y hay una voluntad, hay una contrapartida pactada en todo este proceso de aumento de salarios que se logró y que vamos a pelear para que tengan mejores condiciones de vida y salarios.
Eduardo, pero perdón por la interrupción. Es que este proceso hoy termina con... le tuteo, porque me cuesta tratarlo de usted aún cuando tiene ya ahora esa distancia del ministro del
Poder. No, te vaya preocupando.
Entonces, Eduardo, yo te digo, justamente eso es lo que se lee. Y yo voy a ser franco, en el sentido de que mucha gente te dice, sí, el señor Peta puede ser un excelente contralor de los recursos, que también es una prioridad para nosotros. Pero, ¿y qué sabe de lo otro? ¿Qué sabe de eso que estamos tratando de mejorar? Que es básicamente la estructura. Por eso te pregunté cuáles son los nuevos paradigmas de educación hoy día, hacia dónde tenemos que ir. Y dice, ¿pero dónde y cuál? ¿Qué va a saber él si él no tiene una formación como para poder venir a hablarnos de este tema? ¿Cuál es tu respuesta?
Bueno, entonces cuando vos tenés un equipo que ahora estoy presentando, altamente técnico y calificado, y yo tengo que concentrarme en lo que implica la inversión de recursos, porque tuvimos técnicos que han fracasado, altamente técnicos, que le han surgido crisis por falta de sensibilidad a algún tema. Entonces esto pasa mucho por el factor humano, donde vos decís, ¿qué hago yo ante la situación de un niño que hoy tiene una situación de extrema pobreza, que va a la escuela solamente para comer, no para aprender, porque la madre le está enviando para que haga eso, tenga el almuerzo, y vos decís, ¿cómo reformulo esa realidad? Entonces lo que vos tenés que hacer es lo siguiente: gerenciar absolutamente todo, un ministerio complejo, grande, llamar a una participación de todos los sectores. Acá hay que involucrarnos todos, como decía Menchi en su momento. La normativa que aprobamos el año pasado, el 2017, la nueva estructura orgánica, te lleva a qué? A crear no una superestructura, pero interesante hablar de los consejos departamentales donde va a estar integrado el gobernador, el intendente, la asociación de padres, donde va a estar integrado los docentes, donde van a estar la sociedad civil y el sector productivo. Por departamento.
Bueno, aquí ya estás entrando en el tema que es lo que la gente reclama. Es decir, estás hablando de la estructura organizacional de un complejo ministerio, porque creo que este gobierno dice que va a ser el gobierno de la educación. Eso creo que te escuché o sí, te leí decir. El propio presidente electo creo que en algún momento incluso tomó esa, esa suerte de decir, eso somos. Gobierno para la educación. Entonces, ahora sí estamos entrando. Y para eso, tus viceministros.
Claro, los viceministros. Ahora, si vos me preguntás, me decís, bueno, ¿cuántas palabras? Y decía Benjamín muchas veces, y lo escuchábamos en su disertación, ¿cuántas palabras usa un porteño? Y son 300 palabras cuando habla. ¿Y cuántas son las palabras que utiliza un joven, un adolescente en Paraguay? 150, 200. ¿Y qué está pasando? ¿Estamos enseñando bien? ¿Estamos reformulando o no? Y cuando hablaba él de un manual,
Robert Cano,
de un manual.
Sí, y la viceministra que ya está también, está aquí Nancy Ovelar con nosotros. Los señores televidentes van a comenzar a ubicar a cada uno de los invitados. Entonces vamos a estar hablando ya con ellos también acerca de este tema.
Termino
cuando los
vemos,
terminamos.
Sí. Cuando tenés vos que reformular qué es lo que está pasando dentro de la educación, primer ciclo, y vos decís, el niño está entendiendo, y te haces un comparativo y la gente te reclama aquella educación de nuestros maestros, de aquella maestra de primero o segundo grado, decía, pero cómo nos enseñaban dos o tres palabras por día, encima tenían una pedagogía para enseñarnos, eran más creativos aparentemente, y resultó que encontraron unos archivos, y acá Roberto va a mostrar unos archivos de aquellas épocas donde había un manual para el docente de cómo enseñarlo. Y ahí queda esa creatividad, pero tan compleja, donde encontrás un docente que no puede, por miles de circunstancias, desarrollar esa creatividad. Entonces vos mirás y decía él, te voy a mostrar lo que podemos hacer como primera medida.
Y nos trajo Robert, entre
paréntesis. Y entonces le doy lugar a Robert
y a la señora. ¿Qué tal,
Nancy? ¿Cómo estás?
Hola, Minchi. Hola, Oscar.
¿Qué tal?
Muy bien, aquí con el desafío a cuestas.
Bueno, no, estamos en tren de ser francos, Nancy.
Sí.
Muchos vieron como una imposición política tu presencia, y uno piensa y dice, a ver, de este grupo, del ministro, sí, y de Robert como viceministro, alguien que viene del riñón, te puedo no gustar a la gente decir no, pero alguien que viene de esa estructura, que ya participó del ministerio, sos vos. Entonces, ¿cómo se logró eso primeramente? Es decir, ¿cómo aceptaste ese rol? Porque hay renunciamientos aquí. Hay renunciamientos.
Bueno, en primer lugar, yo soy el recurso de un proyecto que tiene como norte mejorar la educación del país. Y ese es el objetivo fundamental. Aquí las aspiraciones personales no significan nada cuando hay un objetivo superior. De hecho, el hecho de que yo haya participado de la elaboración del plan de gobierno me colocó en el equipo, y esto es ir ubicando a los jugadores en el equipo nomás, o sea,
pero
sí, pero digamos que sintió como una imposición.
No. Pero digamos que se tardó, había mucha expectativa en relación al nombramiento del ministro de Educación o la ministra de Educación,
¿verdad?
Lo que
pasa es que eso se genera siempre.
Pero más que nunca, pero me parece que más que nunca, mira, fíjate que
en todos los años nunca se dio,
nunca se dio esta situación.
Y está bien que haya sido así.
Está bien que haya sido así.
Exacto.
¿Sabes por qué?
Sí, Robert.
Y ayer decía yo a la gente del ICE, porque de alguna forma se posicionó la educación. Esa demora, de alguna manera, hizo que la gente esté ya medio preocupada.
Sí.
Y creo que fue positiva, de alguna manera, porque díganme si ustedes, si se definía esto un mes antes, a lo mejor la cuestión medio que se disipaba. Pero hoy día, ¿de qué se habla más?
Se instaló.
Se instaló educación. La gente está, día tras día, la gente ansiosa, por lo menos pendiente. Sí.
No, pero ahora, sobre todo, ¿y estos qué van a hacer? Y disculpen el lenguaje, porque yo estoy bajando.
Un poco el lenguaje de la calle.
Dicen, es la Oyapota de PETA, por ejemplo. Acá ya nos dijo el que una de sus prioridades es atender los recursos. Y que en cuanto al tema de estructura, organización, están los viceministros.
Sí.
Y ese es tu caso, porque como eras candidata a estar en el lugar donde estaba
en el caracú del tema.
Correcto. Pero dijiste, porque creo que en alguna oportunidad llegamos a hablar de que la gente tiene que entender de que esto se trabaja en equipo.
Así es.
Pero también tiene que haber liderazgo en educación. ¿Se acuerdan que había, Robert, creo que estuviste
esa
ese
fue
día?
La
que
decía, palabra que más se mencionaba.
Aquí liderazgo. Hubo representantes de docentes, de estudiantes, sí, que dijeron, necesitamos un líder en educación. Ese liderazgo a veces representa una sola persona. Hoy, por el nombramiento, porque sí, Apeco ya es acá por costumbre, ministro Anteboy la va a arreglar. Por ejemplo, ¿qué va a arreglar Robert que tenga que solucionar Nancy? ¿O qué tiene que solucionar Eduardo que no le diga, espera un ratito, yo soy el ministro, pero Nancy se encarga de ese tema? Ella tiene que resolver. Pero, a ver, no, pues es ministro en día ese. Díganme si no es, esa es la así realidad.
Es, ¿eh? Cultural.
¿Eh? Es cultural. Es cultural, es cultural.
Sí, sí,
siempre querés hablar con el que manda, ¿verdad?
Y, no, bueno, es que es
y
así.
Hay, y sí, pero hay hoy vos, una manera diferente de trabajar, y de hecho es tan complejo el problema que si no lo hacemos así, estamos de vuelta perdidos.
Manera planteada.
¿Perdón? ¿El qué?
Ese es el cambio de paradigma que como sociedad tenemos que
entender, decís.
Entender y lograr.
Que no hay un ministro.
Hay un
hombre.
Una persona iluminada que va a venir a resolvernos la vida. Ese es un...
Una idea equivocada.
Una idea que nos ha llevado a errores, porque aquí o resolvemos todos juntos el problema de la educación o no lo resuelve nadie. Y se arma un equipo con un liderazgo fuerte como el del doctor Peta, que va a ser el que va a timonear, y nosotros vamos a estar a su lado metiéndonos en la cocina de lo que se tiene que hacer en materia educativa. Que es hacer que ese ministerio enorme llegue al aula.
Y en donde, disculpen,
¿cómo llega al aula el ministerio enorme?
A través de los docentes, y ahí queremos entrar en el tema, porque los docentes, creo que ya dijiste, Eduardo, van a ser protagonistas fundamentales de este proceso. Así. En las condiciones actuales, así como están preparados nuestros docentes, porque ese es un cuestionamiento que se hace. Y ellos se sienten heridos. Un docente, el profesor Eladio Benítez, se sintió indignado aquí con aquellos que dicen, con esto no vamos a hacer el cambio. Con esto
es desechar toda confianza en el ser humano. Y uno, si está en la educación, tiene que creer primero en el ser humano y en su capacidad ilimitada de aprender siempre.
Claro, pero convengamos también, y a ellos a lo mejor suena un poco dura, ¿verdad? Pero convengamos que muchos que ingresaron a las aulas no debieron haberlo hecho jamás. O sea, esa también es una realidad, ¿verdad? Entonces,
porque
no estaban capacitados para hacerlo. Ni siquiera buscaron capacitarse.
Pero están hoy.
Estamos hablando de cupos político-partidarios que hicieron que muchas personas fungieran de maestros cuando no lo eran. Y esa gente puede hacer mucho daño dentro de un aula. Yo les digo una cosa, si no hay un seguimiento ahí pegado, cercano, una capacitación intensiva, yo no sé si cualquiera de nosotros le dejaría en manos de una persona que no está capacitada a un niño para que aprenda. Porque son las cosas que no se hacen en el tiempo que el niño requiere, es un tiempo perdido. Y yo con mi hijo no quiero perder tiempo. Y lamentablemente este país perdió tiempo con sus hijos. Esa es la realidad. Acá hay una cuestión que es durísima, que es triste, que es penosa, pero esa es la realidad que tenemos que manejar. O sea, yo entiendo que sin el docente no hacemos nada, ¿verdad? Pero ese docente tiene que tener la predisposición y la actitud para realmente hacer también el cambio. Porque si desde arriba, si desde los equipos se define una nueva manera, un nuevo paradigma, pero eso no le llega al docente. Y él sigue repitiendo lo mismo, nomás que hace años viene haciendo y que
sigue
nos ha dado
estando solo en el aula.
Bueno, entonces
sigue estando qué,
que ese docente que sigue estando solo en el aula, el docente hoy está en soledad enfrentándose a una tarea que es demandante, para la cual en muchos casos a lo mejor es como dice Menchi, pero en otros casos
¿quién tiene que estar, Nancy? ¿Por qué decía está solo el docente? ¿Quién tiene que estar?
Tiene que estar el ente rector presente ahí con orientaciones oportunas, claras. Hay una cadena. Si ustedes se fijan en lo que es el sistema educativo, es una cadena de responsabilidades y de actores. Y eso está, pero eso hay que activar. Y hay que activar con orientaciones y claridad desde arriba.
Porque
eso es lo que...
Es diferente estar... que estar presentes, digamos, si cabe.
Sí.
Porque pueden estar, están ahí, pero no están activos. ¿Qué decís, Robert? ¿Querías decir algo?
Bien, yo coincido plenamente con lo que dice la viceministra Nancy. El maestro está, y puede que caiga mal lo que voy a decir, pero un poco abandonado. Abandonado, está solo abandonado. Porque es cierto también lo que decís, Menchi, nadie puede negar lo que vos decís, los docentes, pero... Los docentes están ahí, están y son los que van a estar por muchos años más. Ahora, ahí quería comentar lo que habíamos hablado en su momento con el equipo del apoyo concreto que mencionaba Nancy. Y quisiera hacer un poquito de historia para que... Tenemos todavía media hora de tiempo, ¿verdad?
No,
pero la gente tiene que ver.
Aprovechemos la tele.
Les quiero presentar...
A ver.
Un poco de historia. 1958. Este material tiene 60 años, perdón. 60 años tiene este material. Era, en aquella época, Paraguay tenía a sus maestros ni siquiera tenían formación docente, muchos de ellos egresaban de la secundaria y ya eran
directamente docentes.
Tercer curso de antes ya eran docentes. Era un tiempo.
Después eso se normalizó con la figura de la maestra normal,
claro,
que terminaba el bachillerato. Claro. Mi y hermana hacía, mayor a los 17 años se fue a Jugaibáñez, en Concepción, a enseñar,
pero
una adolescente.
Sí. Sí. Esto es hace 60 años. Sí. 1958, y deja acá para que se vea bien la comparación. Ese material tiene una estructura que bien decía acá Nancy, son orientaciones específicas y concretas para el maestro. Ahí tenés todo el programa desarrollado.
¿Cómo perderte?
Tenés todo el programa desarrollado. Clase por clase, de alguna manera. Tenés ahí el objetivo, el contenido, las actividades sugeridas para desarrollar ese contenido. ¿Qué medios auxiliares tenés que tener para desarrollar esas actividades sugeridas? Uh-huh. ¿Cómo podés evaluar el aprendizaje de los estudiantes y cuánto tiempo te va a llevar? Sí. Está la planificación
completo,
hecha. Completo. Es interesantísimo.
Yo entro a un aula con esto y puedo enseñar.
¿Podría?
Por supuesto. Mira, si sos una persona que tiene...
Pero Robert, esto es viejísimo.
General. Pero Perana.
Eso no, tenés. Pero Perana, yo te... Eso es viejísimo. Es de 1958.
No. Sí. Claro, no estamos hablando de aplicar esto mismo.
Sino no, decir, claro. No,
el maestro estaba... acompañado.
La planificación.
Y tu JT Inio, pero a mi año ya está todo.
Es un trabajo de inteligencia, mi querido Oscar. Y esto es planificación, sí, porque te permite anticipar lo que vas a hacer. Y ahí ya tenés 60% de tu objetivo logrado. O sea, un maestro que planifica, primero, está haciendo un trabajo de inteligencia, se está anticipando a lo que va a pasar. Cuando yo estudiaba formación docente, nosotros hacíamos planeamientos analíticos con posibles preguntas y posibles respuestas. ¿Qué es eso? Es un trabajo de inteligencia, es un trabajo de anticipación, en el que vos prevés qué cosas tus alumnos pudieran ya estar sabiendo y qué podrían responderte y cómo podés ir hilando la producción del aprendizaje en esa clase. Eso se materializa en este tipo de manuales y es lo que nosotros estamos planteando trabajar de nuevo con los docentes.
¿Qué dice el
le
título?
Perdón, que yo
a ella hice
consideraciones generales.
Ya sé, pero el contenido pues
es el primer grado.
Bueno, entonces
vamos
sí,
vamos, dame cinco minutos y explicamos, sí, toda la secuencia, porque es muy importante el concepto, lo que hay que capturar el concepto. Sí. El maestro tiene fortalezas y debilidades.
Correcto, sí, como todos nosotros.
Por supuesto, dentro de sus fortalezas, yo lo digo porque tuve el privilegio de caminar con los maestros en Casapá 4 años. El maestro tiene limitaciones, producto de lo que digamos, no, sí, no miremos para atrás. Tiene limitaciones y estamos ahí. Es
víctima también de un sistema.
Porque, claro, que lo puso ahí, claro, pero está ahí delante de nuestros hijos, ¿verdad? Ahora, también tiene fortalezas. El maestro tiene, y eso lo hemos visto, no el 100%, pero un porcentaje importante de maestros tiene ese compromiso de hacer hasta lo que puede, y cuando digo lo que puede, está hasta dentro de lo que sus límites le permiten para hacer mejor la calidad educativa. Esa es una fortaleza del maestro paraguayo. Uh-huh. A esa fortaleza vos le das eso que está ahí, conceptualmente hablando, uh-huh, un recurso que le permita de alguna forma compensar esas limitaciones en el conocimiento disciplinar que tiene. Por ejemplo, en el currículum, en la educación básica, hay elementos de estadística, hay elementos de geometría, que generalmente no se desarrollan. ¿Por qué, Menchi?
Porque el
maestro no sabe, conoce. No domina. Eso nos pasa. Cuando tenés
una maestra tópico que enseña 10 años segundo grado, y después viene un cambio y va al sexto grado y tiene que enseñar la raíz cuadrada. Ella tiene que planificar cómo enseñar ese contenido y desarrollar la capacidad en el estudiante de entender qué rayos es la raíz cuadrada y cómo se aplica y cómo se usa. ¿Para qué sirve? Esa maestra necesita estudiar eso. Uh-huh. Y esa es la didáctica específica. El maestro paraguayo conoce la didáctica general, ¿verdad, Roberto?
Sí.
Sabe que tiene que planear, sabe, uh-huh, que tiene que hacer un objetivo. Y los estudios y las mediciones nos dicen exactamente qué es lo que en general en el sistema nos enseña. ¿Y qué es lo que nos enseña en general? Las operaciones más complejas, factoreo, regla de tres, la raíz cuadrada. Estoy hablando de primaria.
Y es una cuestión también memorística, ¿verdad? No induce al
pensamiento. Yo por eso quiero ir a, inclusive, a una cuestión que me parece que es previa a lo que estamos hablando. Es decir, ¿Vamos a seguir por ese camino de la memoria?
No.
¿De la educación memorística? No, claro, no. ¿O vamos a ir por una educación reflexiva, donde podamos apuntar a un pensamiento crítico, analítico? ¿Vamos a hacer otra vez el viejo esquema del profesor en la pizarra?
No,
el chico está con su celular en la mano. O sea, esos son los pasos que yo creo que sí o sí ustedes no tienen que decir.
Tenemos media hora todavía. Un ratito.
Mucha ansiedad,
No, es que te imaginas la ansiedad que todos tenemos de eso. Entender este rol de equipo, ministro. Porque vos dijiste, yo vengo acá sobre todo para cuidar uno de los recursos que va a ser tu principal responsabilidad. Y tus colaboradores van a estar. Pero tus colaboradores dicen, no, pero el que va a hablar y va a hablar como política de Estado es el ministro. ¿Qué decís a eso, Eduardo?
Normalmente dependemos de aquella cultura del único líder, del que él
es el por
que,
eso también.
Entonces, la presentación muchas veces ante los medios de comunicación es, a ver, Nancy, prepárame, ¿qué es lo que tengo que decir? Y no sale ella. O Robert, prepárame porque tengo que hablar y me van a preguntar sobre estos aspectos, entonces vos te estudias y venís como el líder de la institución. No, vamos a romper eso. Aquí van a aparecer los actores principales. Los que son conocedores del área van a hablar. A mí me gusta aprender. Eso es importante. Y decía uno de los que hizo la revolución educativa en Costa Rica, él era alcalde. Y de allí le llevan a ser ministro de Educación y le hicieron el mismo cuestionamiento. Dice, no soy maestro, pero sé aprender. Y sé administrar crisis, y sé administrar recursos, y soy político, y voy a gerenciar los recursos que sean necesarios, y los técnicos van a desarrollar. Hoy tenemos un cambio interesante en lo que es la educación en Costa Rica. Bueno, partimos hacia presentarnos como un equipo, que no es fácil ser asimilado de esta manera, porque seguro dirán algunos que están de los redes, pero mirá que Nancy habla bien. Ella tenía que ser, o Robert tenía que ser. ¿Y por qué? Entonces, ¿qué pasa? Pero hay roles que en el cuerpo cada uno cumple con su función. Está la cabeza, está la mano, el brazo, cada uno va a cumplir con su rol y somos todos importantes. Lo mío va a ser administrar los recursos, ir a hablar con la clase política,
administrar las crisis,
ir a hablar con las asociaciones de papá, de mamá, de los docentes, con los sindicatos, que ya lo estoy haciendo, y ellos van a desarrollar sus conocimientos, y cuando necesitemos hablar de educación y explicar y ustedes nos inviten, pues probablemente no venga yo, pueda mirar, observar y aprender como lo estamos haciendo y que vengan los expertos. Ahora, cuando vos me digas, ¿por qué estos recursos hoy se recortaron dentro del presupuesto? ¿Qué hiciste al respecto, Eduardo? ¿Qué pasó con los recursos del Fonacide? ¿Por qué las obras están retrasadas? ¿Qué es lo que pasó que tenían que inaugurar si no se inauguraron?
¿Qué está pasando con la merienda escolar?
¿Qué pasa con la merienda escolar? ¿Hay retraso? Ahí yo te tengo que venir a explicar y lo voy a hacer. Pero en el área de la transformación voy a ser el líder de un gran debate donde tenemos que estar absolutamente todos participando de esta transformación que queremos para la educación.
Tanto Nancy como viceministra y Robert como viceministro piden la palabra y nosotros nos comprometimos aquí con Menchi y con Juan, que está también ya en la mesa, escuchar lo que ustedes quieren decir. Porque a veces los que estamos encargándonos de administrar el recurso tiempo nomás del espacio periodístico, podemos no estar entendiendo el foco de la cuestión. ¿Qué es lo que quería decir, Robert? Que me decís, dame tiempo que quiero explicar.
Está
¿qué
muy
es lo
ansioso,
está ansioso de querer explicar, Robert? Viene enfrente.
Tiene toda la razón. Como un alumno inquieto.
Robert, ¿qué es lo que
un alma inquieta.
Robert, ¿qué es lo que quiere decir que tenemos que esperar?
Hablando de fortaleza de los maestros. Vamos a hablar de la fortaleza del maestro.
¿Y por qué los maestros? Porque vos considerás que los maestros, o sea, para iniciar este proceso, primero los maestros.
El maestro tiene esa fortaleza de poner hasta lo que puede para que mejore su práctica didáctica.
¿Qué es lo que querés decirnos, Roberto? ¿Qué tenemos que esperar de ustedes ahora, al inicio?
Tenemos que darle al maestro las herramientas, y eso está muy bien, las herramientas complementarias para que él pueda desarrollar lo que nosotros le decimos en el currículum que tiene que desarrollar. Muchos de los contenidos, dijimos, no se desarrollan muchos de los contenidos porque hay cierta inseguridad, ciertas lagunas en el conocimiento de la disciplina, pero eso es perfectamente subsanable. perfectamente subsanable. Eso que vos veías acá, uh-huh, era, por así decirlo, el ABC. ¿Lo querés mostrar, por favor, Juan?
Sí, sí.
El ABC de la guía. Acá tenés todo. Acá no hay nada. Acá no hay improvisación. Acá no hay improvisación. Acá tenés el currículum completo desarrollado día a día. Y hay algo maravilloso que nos gustaría de vuelta implementar, ¿verdad? Uh-huh. Eso vas a ver, Oscar. Vos abrís cualquier página de ahí, vas a encontrar ahí.
Programa de estudio cuarto grado.
Cualquier página del medio.
Sí.
Vas a encontrar vocabulario del día.
Sí, vocabulario del día. O sea,
nosotros aprendíamos
diccionario, abecedario.
En aquel entonces. Y eso se perdió, se abandonó.
Una abreviatura por día.
Una palabra nueva por día. Una palabra nueva por día le va a dar al niño al terminar, o dos palabras nuevas por día le va a dar al terminar al niño cerca de 1000 palabras nuevas. Algunas usará, otras no, pero por lo menos va a conocer su concepto. Claro. Y algún día cuando quiera expresar sus ideas, lo va a poder hacer con solvencia, porque ese es un grave problema hoy.
Pero además vamos a trabajar campañas de lectura con los maestros y con los funcionarios, partiendo de nosotros.
¿Los quién?
Con los maestros y funcionarios.
Hay un gran desconocimiento. Los maestros hoy utilizan en sus clases textos que no están contextualizados, valga la... por ejemplo, en una clase de sexto grado de Caguazú, de Paraguarí, una maestra utiliza un texto que es El burro y la cebra. El burro y la cebra. En el texto hay una comparación. En un momento dado, la pregunta dice, el burro le trata de tu traje de presidiario a la cebra.
No.
Y nosotros tenemos cuentos maravillosos como Perrito, tenemos Mario Allis Mora, tenemos Vareiro Saguier, tenemos Dilma Pardo, tenemos Elio Vera, tenemos, o sea, un montón de autores paraguayos que eso también vamos a rescatar. Porque es cultura, la lectura. Es
identidad paraguaya.
Identidad y fundamentalmente la pertinencia del texto que se utiliza para analizar y para hacerle pensar y comprender al alumno. Es más difícil que un chico de Caguazú sepa.
Pero y el universo,
pero
y el universo, lo que pasa afuera.
Eso después.
En otros continentes.
Vamos a ver. Yo creo que, y también tenemos que entender que la tecnología es un elemento, pero no la tecnología como la que conceptualizamos, que es una computadora o una tablet. Uh-huh. Hay elementos que son mucho más simples, mucho más perdurables en el tiempo, que pueden ser igual o mejor eficientemente utilizados en ese salón de clases.
Me gusta mucho decir. Ejemplo.
Déjame decir.
Sí.
Entonces, el concepto es que hasta cierto momento del tiempo nuestros maestros tenían una orientación específica para no improvisar en sus clases, y esa orientación estaba perfectamente vinculada a lo que nosotros decíamos que se tenía que aprender en clase. Uh-huh. Inclusive había, y eso si ven algún maestro plurigrado, se va a sentir muy contento, sí, porque esto era un programa de estudio para manejar el cuarto y el quinto grado en simultáneo. Hoy día no existe, eso desapareció de las aulas y el maestro hace lo que puede hacer maestro para poder cumplir con lo que le decimos que tiene que cumplir, pero esto hace mucha falta, porque tenemos que entender que si el maestro recibe este tipo de cosas, dada su fortaleza de hacer las cosas lo mejor que puede, lo va a hacer. Y yendo un poco más en el tiempo, eso es primer grado, no quería pasar de vuelta, Juan, primer grado, okay. 1958, esto es primer grado, 1993. Esa cara quería
58
ver. Esa cara quería verme.
Lástima que no me estaban enfocando.
No, porque nosotros, yo le digo la verdad, nosotros vemos esto, o sea, así como está, y la gente por ahí interpreta, bueno, no va a cambiar nada, porque la gente espera un cambio en el
futuro. Llegó un poquito tarde.
No, pero por
lo
eso.
Lo que está hablando nomás es de lo que significan las guías. Obviamente, hoy ya no podés plantear una guía como la planteada en 1958.
O claro, como el ejemplo que puso Nancy.
Está hablando en 2018.
Por eso decimos,
es que vamos a implementar.
Por eso, simplemente para aclarar, la gente se sumaba.
El concepto de darle al maestro lo que necesita para que desarrolle sus clases día a día, ¿verdad? Eso nomás, por eso de esa forma vas a poder paliar esas lagunas formativas que hay que reconocer que existen.
Por otro lado, hablábamos con el doctor Peta el otro día y no quiero hacer...
Bien enfrente, no, sé ya la infidencia. ¿De qué hablábamos?
De la necesidad de marcar la presencia de la autoridad en la escuela, y porque eso es importante. Nosotros hoy tenemos, cuando decimos hay un ministerio que parece un monstruo burocrático y allá está la escuela, y el ministro es absolutamente inaccesible, o sea,
distante.
Y distante. Eso se perdió y eso se necesita recuperar, porque cuando existe control, cuando existe acompañamiento, cuando existe monitoreo, la respuesta del responsable del aula, docente. Del docente, del director, del supervisor, también es diferente. Eso tenemos que reconocer, uh-huh. que hubo un relajo en el sistema. Y hoy te dicen, por ejemplo, padres te llaman y te dicen, a ver cuándo voy la madre rocura. ¿Qué tal te digo? ¿Y cuál es ahí más hoy la mitad? Ah, no voy a ir. Y vení nomás un día sin avisar, te dicen. Famoso. Y vas a ver.
Sorpresa. Y esa lejanía se traduce en famoso cuando vos te vas al interior y vienen autoridades del ministerio y vienen los del MEC.
Vienen los del MEC. Pero además, fíjate todo lo que hay alrededor de esa visita del MEC. Que siempre se le pone al alumno, por poco no se le lustra, se le peina. Del resto de los días el alumno está abandonado, pero ese día que viene la autoridad, hay entonces
un ritual,
hay un ritual que es tan estúpido.
Un ritual que es.
Es que yo sí, odio los rituales. Que, porque sí. Sabes que en realidad.
Nos quedamos
en eso. Nos quedamos en lo
religioso, nos pasa
en todos los ámbitos. Sí, en sí. todos los ámbitos.
Bueno, tenemos que romper. Robert quiere terminar su exposición.
Perdón, Robert, te prometo que me callo.
No, tranquilo. No, simplemente es transmitir un concepto: que el maestro va a tener apoyo. Sí. Va a tener apoyo concreto. Más allá de las capacitaciones que se reciben, que son muy importantes, que son hasta, a veces hasta generalistas, el maestro tiene una hoja de ruta para cada grado, para cada asignatura, y para ese maestro tiene que recibir ese apoyo. Tiene que recibir ese apoyo. Hemos hablado con varios gremios, dos en particular, uh-huh. que han visto con muy buenos ojos
sí.
el hecho de que el maestro reciba algo concreto, porque tenemos que sincerarnos en principio, ¿verdad? Y para que el diagnóstico tiene que ser preciso para que el remedio también esté acorde. Sí,
del entonces, mismo modo, en el plan, no solo el maestro va a tener acompañamiento sí. y apoyo, el director también, porque a gestionar, o sea, el líder pedagógico es sí. alguien que tiene que conducir a su
cuerpo docente.
A su cuerpo docente. Alguien que tiene que saber lo que está pasando en su aula. No esa persona distante que solo tramita papeles y planillas y no está ni ahí cuando surgen los problemas que se relacionan al aprendizaje. Entonces tenemos que formar líderes pedagógicos. También
es sí, ¿puedo ministro? Quiero pedirle a Robert que tome una de estas manuales
sí.
y pueda explicar. Y inclusive dar lectura.
¿Cómo no?
Porque de repente estamos exhibiendo mucho pero no sabemos el contenido.
Es la mía, Pepe.
¿Qué es lo que hay ahí y en qué va a facilitar? Sobre esta hoja en particular, ¿qué actividades tiene el maestro hoy?
Esto es para cuarto grado, es comunicación, 1974. Uh-huh. Yo estudié con este
programa. Sí. Yo también. Sí,
sí. También los somos todos.
Sí, somos todos niños. Sí.
Entonces acá tenés el objetivo. Hoy día ¿qué recibe el maestro? Recibe las capacidades, busquen en internet, las capacidades y las competencias que debe reunir el niño en cada materia, en cada grado. Y nada más. Para el caso específico de matemáticas en primer grado, cuenten 16 páginas con orientaciones generales. Eso quiere decir, por ejemplo, la clase debe darse en forma lúdica. Tratando de despertar el interés del sí. estudiante, así esa es la especificación. Eso es para después es recomendaciones para la evaluación. La evaluación tiene que ser pertinente con lo que se desarrolló, ese tipo de cosas. Pero lo que nos falta a nosotros es lo concreto. Muchas veces dentro de esas limitaciones, pasar de esas especificaciones generales
a lo concreto,
a lo que día a día le dice, por ejemplo, en primer grado de matemáticas el estudiante tiene que tener capacidades de poder resolver operaciones de sustracción y adición con números hasta el 1000. Así le dice.
Sumar y restar.
Sí, hasta el 1000. Ahora, ¿cómo lo haces? Ahí está tu creatividad, le dice el ministerio.
Solamente eso.
Ahora, quiero que leas, por favor, lo que dice este párrafo. Porque este marco.
Este material
que tiene 1000 páginas. Este material tiene casi 1000 páginas.
Pásame a
leer. Es de primer grado. Su equivalente 30 años después era este.
Qué bueno.
Y acá, en este parrafito, a los criterios que acompañan.
Sí. A los criterios que fundamentan este plan deben sumarse la profesionalidad y la creatividad del maestro en el sano afán de iluminar a nuestros educandos en el camino que los lleve a una realización plena.
¿Por qué no le entregamos? ¿Por qué no le entregamos la creatividad que hay en las mentes más iluminadas del Paraguay expuestas ahí?
Eso es lo que vamos a hacer.
Eso es lo que vamos a hacer.
O sea, vamos a rescatar.
Libra el contenido a la creatividad del docente.
Te dice, enseñale a sumar, restar, columnar también. Te dice, ve vos cómo puedes hacer. Eso. En Chile, por ejemplo, que es el país campeón en Sudamérica en educación, las especificaciones, están los materiales, les puedo pasar por correo si quieren, los materiales para ese mismo contenido, sumar y restar hasta el 1000, se dan específicamente clase por clase. Clase número 1, organizada la fiesta de cumpleaños.
¿Hasta cuánto tiempo dura la
clase? Así mismo, o sea, eso que recibe el maestro chileno no lo recibe el maestro paraguayo y eso tiene que volver a recibir.
Explicar el contenido de este.
Por ejemplo, para terminar, porque estamos terminando nuestro tiempo televisivo. ¿Qué mostró el ministro que quería que se lea ahí? Por ejemplo, un ejemplo de un día de clase,
Pico. Un día de clase. Acá tenés el objetivo específico, el contenido asociado. Acá está el vocabulario, por ejemplo. Ya está el vocabulario.
¿Cuál es el vocabulario?
De hoy. Recortar y plegar.
Plegar.
Eso es doblar, ¿verdad?
Doblar la ropa. Se le explica al niño que es plegar dentro de su lenguaje. Sí, el niño tiene que entender que plegar, hay muchas formas de explicar, no solamente la definición de la RAE, ¿verdad? Acá viene algo maravilloso, las actividades sugeridas. Acá se puede contextualizar actividades sugeridas para el entorno urbano, actividades sugeridas para el entorno rural. Pero acá hay que poner pienso.
Creatividad, oye.
Creatividad que hay que
ir regalándole al maestro.
Dame un ejemplo de lo que está ahí como.
Actividades sugeridas. Hablar de la fiesta a realizarse próximamente. Conversar sobre la preparación del ambiente y el tipo de papel que pueden utilizar para el efecto. Observar el preparo. Le da una especie de recomendación.
No, como una.
Ideas.
Un orden.
Ideas, sí. Maestro.
Para preparar su clase.
Sí. Ahora, ¿dónde va a estar la diferencia, la gran diferencia, siglo XXI? Sí. Acá. En que las actividades sugeridas ya van a estar en un entorno más constructivista. Uh-huh. O sea, más como.
Más como de manera constructivista le vamos a enseñar a ser constructivistas, sí. Porque vamos a ser muy conductistas en esto de entregarles
la guía.
Sí, la guía. Pero lo que esa guía va a contener va a ser de una riqueza, porque además nosotros vamos a hacer un operativo que vamos a llamar el mejor plan, donde vamos a invitar a los docentes. Y vamos a elegir esos contenidos más difíciles, eso que nos enseñan, eso que en la prueba del ENEP te dicen, esto no aprenden los niños, donde los mejores docentes de todo el país puedan desarrollar planificaciones o planeamiento para desarrollar esos contenidos difíciles. Y eso vamos a incorporar en los materiales que vamos a entregar, y el docente de Itapúa puede recibir un planeamiento pensado por el mejor docente de Guairá.
Esto va a poder estar para el inicio del año lectivo 2019.
Hay que arrancar.
Entreguémosle
al maestro, por más que hayan 180 días de clase, entreguémosle al maestro 200 días de clase planificadas.
Bueno, de la televisión nos despedimos. Esperamos a ver algo. No, pero no es la primera vez. Yo les quiero pedir que se comprometan, que tengan un tiempo para nosotros. Más que para. Sí, para nosotros también, pero para la gente que acaba de ver en televisión esto. Y que después vamos a hablar, es la conductivista, es la constructivista y conductista, es decir, ¿de qué estás hablando? Porque allí es donde comienza el debate, ¿a qué tipo de orientación mundial está respondiendo este tipo de pautas que se está? Bueno, pero hay que decirle, no, pero correcto, pero es lo que te, yo ya comencé a leer, dice, estos vienen con ese manual de organizaciones que pretenden implantar, y ahí viene esto que ustedes mencionan, vamos a entrar en el, ¿cómo se llama? Conductismo,
constructivo
y
el conductismo
versus conductismo. Correcto. Y jamba, ¿qué va? No, porque medio, si te suena.
Suena raro.
¿Eh?
Suena raro.
¿Y de qué?
Juana está escuchando.
No, pero ¿de qué se trata? Porque ese va a ser un problema. ¿Qué es lo que quieren meter con eso? ¿Qué le quieren? No se metan con nuestros hijos en el sentido de que. ¿Qué quiere decir eso?
Creo que
¿me entendés?
Sí. Ya no hay.
Pero no sé.
Creo, Oscar, a ver, independientemente de las cosas que nos separan o que nos dividen, hay cosas que creen que hay una especie de consenso incuestionable, ¿verdad? ¿A quién, independientemente de su unidad de pensamiento, no le va a gustar o no va a querer que su hijo tenga una lectura comprensiva, una capacidad de expresarse oral y escritamente adecuadas? Nadie te va a decir que no. Para eso vamos a estar educando y vamos a considerar todos los esfuerzos. ¿Qué padre va a decir que no quiere que sus hijos tengan un pensamiento lógico? No, no una cuestión memorística.
¿Qué? ¿Un pensamiento lógico?
Que sea capaz de discernir. De
razonar.
De razonar.
De conectar una cosa con otra.
Sí, de
hacer inferencias.
Que son consecuencias.
Procesos más cerrados del pensamiento.
Predecir.
Y inferir también qué puede ser.
Claro, en base
y no, no se limita a una respuesta, sino
a interpretación, a la interpretación única. Bueno,
pero digo, voy por orden, por los minutos, ministro. ¿Qué le decís a la gente? Ya más o menos se está dando cuenta de lo que vieron y de lo que escucharon. ¿Cómo se está trabajando en equipo? Cada uno, y hasta colaboran, se interrumpen, proveen más material acerca de lo que dijo uno, la otra también, en este caso, y el ministro. ¿Qué le decía a la gente? A
ver. Nos faltan otros actores que tenemos que ver si incorporamos. Salgo de esta audición y voy a estar con Benjamín Barán, que me tiene que dar la respuesta. Espero que sea positiva. Había algunas dificultades que tenía dentro del ámbito
familia.
¿Cuántos viceministerios hay, dicho sea de paso?
Cuatro.
Un ratito, viceministra de
Educación básica, Educación superior.
¿Es tu cargo?
Sí.
Institutos de formación docente.
El instituto de formación, y todavía existe el viceministerio de culto. Existe en la normativa. Sí,
¿En la carta está?
Sí, en la carta.
Y se agrega lo que me parece fundamental, un viceministerio de ciencia.
De ciencia.
Porque nosotros tenemos ahí nuestro gran problema. Tenemos, a nosotros nos traiciona nuestra mala formación científica, porque ciencias luego en la escuela, primero leer, escribir, sumar, restar, y ciencias queda medio. Y la ciencia es la base de todo. La enseñanza de las ciencias nos permite construir la comprensión del mundo. Porque
voy a volver a eso, Nancy, pero
bueno,
vas a tener ¿cuántos viceministros entonces?
Y son cuatro
viceministros. Dos ya huele con más.
Sí, y ahora vamos a ver, esperemosle la respuesta para el viceministerio de ciencia, que nos permita una persona con mucho conocimiento, con muy buen currículo, y meternos en lo que es ciencia y tecnología, en todo lo que va a ser la educación paraguaya. Tenemos que entrar en ese mundo, la tecnología, en los lugares donde podamos llegar con tecnología, porque nos vamos a decir, llegarán con toda la tecnología allá donde todavía no tienen pupitres. Entonces tenemos que priorizar actividades y dónde ir bajando los recursos que necesitamos.
Acá pues tengo mi lateral izquierdo. Sí, demasiado que hablar, porque ella dice, si vos tenés tecnología, a veces ni hace falta aulas, te dice alguno. Y no es tan así.
Yo nunca dije eso, Acosta. Es que a veces nos quedamos muy concentrados en el tema de la infraestructura. Y yo digo, perfecto, claro que es mucho más conveniente para un niño estar en un aula segura, acondicionada para las temperaturas distintas.
Mental del maestro,
lo que toda la vida, porque a veces tenés la super aula y tenés un maestro que no es capaz de estimularte nada, o un maestro que no tiene ganas de dar su clase. Entonces me parece que eso es una cuestión de equilibrar un montón de elementos. Correcto, no es solamente uno u otro.
Bueno, vamos,
me decían, pero una persona relacionada al trabajo.
No,
me dice, amiga, están mostrando un manual, porque se ve que se prendió un poquito más tarde.
Más tarde.
De 1958, y la tecnología me pone así como
una. Dije. Por eso hice yo esa aclaración, porque la gente iba a ver y no iba a entender.
Es que ya dijimos. Esto va a ser un complemento con todo lo que va a ser la tecnología dentro de lo que es la educación. Vamos a buscar un experto. Espero que tengamos una respuesta positiva esta tarde. Presentarlo mañana, si es que acepta el desafío. Y meternos dentro de lo que es el presupuesto. El lunes voy a estar con la ministra de Hacienda. Hay que trabajar ya sobre el presupuesto, sobre lo que queremos. Y es por todo esto, porque tenemos, asumimos el 15 y tenemos solamente 10 días para pasar al legislativo y hacer todo el lobby. Y ese va a ser mi trabajo. Y por lo que corresponde a conformar otras estructuras que son importantes dentro del ministerio, finanza, estoy detrás de un equipo que pueda hacer viable esto y que nos permita, como decía Nancy, que el ministro pueda recorrer, que pueda salir y que no esté encerrado en una oficina y empantanado con unas cuestiones administrativas, etcétera, sino ordenar esto, trabajar y hacerlo con transparencia y mucha voluntad, ¿no?
Robert, ¿Cómo vamos cerrando esto desde tu perspectiva? Tu cara dice que querés hablar 10 horas más, pero y te conocemos, y a los dos lo conocemos, a Nancy también.
Pero van a venir de vuelta.
Yo quiero decir una cosa antes que hable Robert. Quiero decir una cosita más. Yo quiero honrarle un homenaje a este señor, porque él, mucho antes de ocupar este cargo que se da ahora, decidió, como una prueba de su amor por la educación, de su entrega por la educación y de su fe en la educación, llevarle a su hijo más pequeño a una escuela pública. Eso mucha de la gente que goza de un cierto nivel socioeconómico no hace, no asume ese riesgo. Y él, me acuerdo que me dijo, cuando me contó, me quedé boquiabierta y me dijo, pero yo voy a estar detrás de
mi hijo. Mi hijo salió de la escuela pública.
Bueno, tres hijos también.
Pero tenemos que recuperar, decía él, él decía hoy, tenemos que recuperar el orgullo de la escuela pública. Y esa va a ser el desafío.
La escuela pública tiene que ser mejor que la privada.
Pero no en detrimento de los otros, porque de repente da la impresión de que es dejar también abandonar el sector privado.
No, el sector privado se regula, pero el 85% de la matrícula está en escuelas públicas.
Era para destacar nomás. El ministro y los dos viceministros aquí tienen hijos en la educación pública. Sí. De eso nomás estamos hablando. Nancy, creo que los tres hijos suyos. Bueno,
Robert,
¿cómo rematás esto?
Un mensaje de esperanza y confianza en los maestros. Creo que gran parte del éxito que podamos hacer desde la educación va a depender del empeño y el trabajo que los maestros van a recibir. Uh-huh. Esperamos tener una gestión con el ministro Peta bien cercana al maestro. Esto que hablábamos hoy es parte de lo que se va a hacer lo antes posible, y creemos que, a pesar de lo que se diga, el maestro va a tener un buen desempeño, con lo que le vamos a apoyar bien de cerca. Uh-huh. Ese apoyo constante, y en poco tiempo más creo que eso va a llegar a nuestros niños, que es lo más importante, y bueno, de así comenzamos a mejorar la calidad de la educación,
sobre todo la formación docente, donde Robert también va a estar directamente. Sí. Creo que ese es un capítulo súper importante, o sea, no solamente la capacitación y el acompañamiento permanente a los que ya están en aula, sino a los futuros maestros.
Y el desafío es grande, porque en la expansión de la reforma hicimos unos calculitos hace unos meses. En 12 años, entre el año 92 en adelante, ingresaron al sistema 43.000 maestros, desde 1992. Uh-huh. El tiempo promedio de permanencia en servicio de un docente es de 25 años. Entre 1992 y 2017 han transcurrido 25 años.
Sí, se están jubilando. Eso quiere
decir que a partir de ahora y por los próximos 12 años,
mis ex compañeros que son todavía jóvenes,
vamos a tener... en esa misma tasa, hay años en que se estima que van a salir 3.000, o sea, van a adquirir derechos jubilatorios 3.000 maestros. Y el desafío está en hacer de la actividad docente atractiva para poder captar y tener ese reemplazo con suficiencia. En
otro que país. Sea aspiracional ser maestro.
Pero este es un punto álgido importante, ese proceso que se está dando, un tipo bono que está comenzando también para el docente. Y Nancy, que viene de ahí, gracias Robert, le paso a Nancy, porque esto es muy importante, con este mismo estatuto docente.
Yo te quiero decir algo sobre el estatuto docente, hay mucho mito.
No, pero correcto.
El estatuto docente es una herramienta feroz, y los directores tienen las prerrogativas de aplicarlo. No se aplica nomás. La ley hoy va, Oscar.
Por eso, con
la voluntad de la empresa.
Con las condiciones que impone la ley que favorece al docente para su permanencia, o ya con nuevas reglas de juego. Porque ahí va a estar en...
Con las mismas reglas con las que contamos hoy, porque nos va a llevar un tiempo contar con un estatuto nuevo. Yo me juego y te digo que con las mismas reglas con las que tenemos hoy nosotros podemos.
Se puede.
Y tenemos la prerrogativa de hacer la selección y de sancionar cuando hay que sancionar y de premiar cuando hay que premiar. Por eso nosotros planteamos los primeros 100 días en positivo, de identificar un poco a esas instituciones, porque nos concentramos mucho en lo malo y queremos visibilizar a los buenos maestros, a los buenos colegios, a los buenos equipos que sí existen en nuestro país. Uno recorre algunas instituciones y encuentra, y este lugar es un vergel, te vas por Misiones, te vas por Paraguarí, te vas por Pilar, encontrás instituciones en las que los docentes tienen un altísimo sentido de pertenencia, tienen una institución que no sé cómo mantienen, porque no hay rubro para mantenimiento. Directora. Ellos hacen
autogestión.
Pero entonces, hay un liderazgo del director.
Y esas cosas tenemos que mostrar.
O sea, mostrar
eso forma director, parte de nuestro plan. Y lo otro que quería decirte a ese oyente que se preocupó por la tecnología que estamos mostrando, algo de
1958.
Yo quiero decir algo. Cuando empezó el gobierno que está saliendo, le digo yo a la ministra Marta Lafuente: Marta, los maestros necesitan recibir el programa. En las escuelas se perdió la referencia con el currículum, porque ellos lo que usan son las páginas escolares, los libros de las editoriales que hacen, pero necesitan tener programa. Y me responde una directora: está en la web. Y yo me voy a 40 kilómetros de Asunción a la web de Pori.
No funciona la página.
Pori no funciona la página. Y no es necesario que me vaya a 40, a 20. O sea, creo que los que vivimos en Asunción sobredimensionamos un poco la cuestión de la tecnología y su presencia y las posibilidades. El Paraguay es grande, nuestra conectividad no es la mejor, nuestro sistema de acceso a internet no es el mejor. Entonces nosotros sí necesitamos entregar el saber en un objeto
físico.
A los docentes.
Todavía.
Va a llegar el momento en que no.
Va a llegar el momento,
pero por ahora,
hoy
sí.
Se necesita del manual físico del porque no le sirve a nadie todo el conocimiento de Robert solo en su cabeza. Tiene que estar en un objeto.
Y ahí complementamos con la tecnología que funciona sin conectividad. Fíjate, imagínate que podamos disponer un televisor, digo más, por ejemplo nomás, un televisor grande de 54 pulgadas.
Es que ya planteó eso, la posibilidad, por ejemplo.
Okay. Un televisor, le damos al maestro, no una computadora, un disco externo que pueda conectar con un USB a su televisor. Dentro de las actividades sugeridas va a decir: bueno, vamos a ir al sistema solar, ponga el video 54 donde está. En vez de dibujar 8 círculos con centro,
claro, hay video, es mucho más divertido, mejor.
Lo que vos dijiste, Juan, es muy importante, es mucho más divertido. Los estudiantes hoy son diferentes a lo que éramos nosotros. Son nativos digitales, se aburren con facilidad. Y bueno, y eso tenemos que sincronizar la didáctica diaria con las capacidades de los maestros
y con los recursos tecnológicos de innovación
permanente. Nosotros lo decíamos con el ministro el otro día. ¿Y qué vamos a hacer? Porque tenemos una de las conversaciones con los gremios. Va, el año me voy a dejar afuera. Él las asiduó a su afuera. A la computadora, me dice alguno, o que yo y la mouse, ratón, nungando. Entonces, ¿y qué podemos hacer? Yo conté una experiencia que nosotros tuvimos en el Inter en el año 94, donde nos pagaban por hacer el curso de informática. Hoy, en lugar de pagarle al docente, lo que podemos hacer es, cuando hay un aumento que está en atar ese aumento a un compromiso y a un examen de suficiencia informática. Los maestros se tienen que animar a romper el miedo, a alfabetizarse digitalmente, y si eso va como una condición, o sea, tenemos que empezar a, por una cuestión de negociación política casi, con el sector. Bueno, vamos a tener esta mejora, pero esta mejora significa que vos tenés que hacer una prueba de suficiencia que te permita acceder.
Excelente,
resultados, como cualquier trabajador.
Es presupuesto para su propia reinversión. Le vas a dar un dinero que va a destinar a su capacitación, que a su vez le va a dar la posibilidad de seguir capacitándose, asegurándose y ganando
calidad educativa.
Pero vos sabes que están comprometidos. Yo hablé con uno de los sindicatos, vamos a hablar con los otros, están comprometidos. Yo creo que estamos por buen camino, así que hay esperanza y no aflojar con este tema.
Gracias al equipo por estar aquí.
Muchas gracias.
Muchos éxitos. Disculpen, porque es así. Gracias, Eduardo.
A ustedes.
Gracias, querido Robert. Gracias, Nancy. Muchísimas gracias por estar aquí.